Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Hola, hola, hola amigo, aquí estamos una vez más en nuestro Vida y Salud, una mañana linda por lo menos por este lado del continente, un sol, un cielo azul, felices de poder estar compartiendo este día bendecido contigo que nos estás acompañando y yo aquí muy bien acompañada como siempre, la verdad es que con mi amiga Belén, que bueno, me está ahí incentivando, ¿no?, a tener una mayor capacidad comunicadora aquí. Yo soy la doctora Gisela Maldonado y estoy aquí intentando traerte, llegar a ti, así, ¿viste?, a través de la radio, abrazarte, no puedo hacerlo, pero abrazarte con mi voz. Y aquí está María Belén. María Belén.
Me encanta, Gisela. Lo estás logrando, estamos llegando, vamos a abrazar a mucha gente. Nosotras acá ya nos abrazamos, podemos abrazarnos, pero a ti te abrazamos, como decía Gisela, a través de las ondas sonoras y nos encanta saber que nuestros amigos están siendo parte, que tú de forma especial estás siendo parte de este espacio que compartimos contigo. Como decía Gise, por acá de la ventana para afuera tenemos una mañana espectacular, de la ventana para adentro también. Así es,
también, María Belén. Y felices porque hoy vamos a compartir con una especialista que está desde Chile. Chile es mi patria también. Nací en Argentina, pero me crié en Chile, María Belén. Y mi familia es chilena. Y entonces me considero, yo creo, más chilena que argentina. Y entonces estamos para compartir con Ingrid Urrejola. Ella es kinesióloga especialista en lesiones deportivas. Y queremos ya saludarte, Ingrid. ¿Cómo estás?
Hola, Gisela. Muy bien. ¿Y tú?
Aquí yo bien también, gracias a Dios, contenta de poder compartir contigo que te hayas dado ese tiempo, y eso se aprecia mucho porque siempre el tiempo de un profesional es valioso. Así es que muchas gracias por compartir con nosotros. Hoy día un tema especial, María Belén, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de hoy?
Sí, Gise, hoy vamos a estar hablando de cómo cuidar músculos y articulaciones después de los 40. ¿Qué tema, Ingrid? ¿Qué tema el que elegiste para hoy? Creo que a Gise y a mí nos toca de cerca, me parece.
Excelente. Y seguramente para ti, amigo, amiga que nos escucha, si estás bajo los 40, tienes que poner atención porque este tema le va a venir muy bien a tu mamita, a tu papito, ¿cierto? O a tu abuelo, a tu abuela. Así es que aprovéchalo igual. No te vayas de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo porque hoy vamos a aprender mucho.
Hoy vamos a aprender muchísimo, muchísimo, amigos, quienes estamos allí, ya comenzamos los 40 y quienes están de ahí para arriba también. Así que sean todos muy bienvenidos. Ingrid, vamos entonces. También queremos, antes de ir a la primera pregunta contigo, Ingrid, mencionarte a ti, amigo, amiga, que te puedes comunicar con nosotros al más 5512-98-15129. Repito este número, signo de más adelante, 5512-98-15129. Y a ver, ¿has notado algún cambio en tu salud después de los 40 en lo que tiene que ver con la parte muscular, en tu musculación, después de los 40?
¿Cierto?
Y articular, dice.
¿Será que ya estás notando algún cambio? ¿Qué sientes? Cuéntanos ahí, comparte con nosotros. Y aprovecha a nuestra especialista del día de hoy, porque esto es casi como una consulta abierta.
Sí, me encanta.
Ingrid, te vamos a aprovechar mucho.
Te vamos a aprovechar, Ingrid. Entonces, vamos con la primera pregunta, hablando de qué cambios son los naturales que ocurren en músculos y articulaciones a partir de los 40 años. Esa preguntita como para conocer un poco más de nuestro cuerpo, cómo actúa.
Bueno, antes de comenzar, también quería saludar a María Belén, que no la saludé.
Hola, Ingrid.
Estoy muy contenta de estar aquí, le agradezco por la invitación.
Qué bonita.
Y vamos a contarle un poco a las personas que nos oyen que entre los 20 y 30 años el cuerpo alcanza como su máximo rendimiento físico, pero a partir de los 30 años ya todo empieza a revertirse, lamentablemente. Empieza a haber un descenso de muy gradual a los 30, pero ya a los 40 años se hacen más evidentes los cambios en la salud. Entonces, principalmente vamos a hablar como de los músculos y de los huesos y articulaciones.
Buenísimo.
Y en los músculos, no sé si ustedes conocen la sarcopenia, que es lo que se produce a partir de los 40 años. ¿Han escuchado hablar de ella?
Yo sí, pero yo creo que ahí nuestros amigos puede ser que no.
Ya, la sarcopenia es la pérdida como del músculo, como de la masa muscular. Y eso a partir de los 40 años empieza a suceder y es algo que no podemos como evitar. Ya es producto como del envejecimiento e incluso se dice que se puede perder como el 1 o 2% de la masa muscular por año después de los 40 años. Pero no todo está perdido porque igual se pueden hacer algunas cositas como para poder revertirlo.
Ese porcentaje que se va perdiendo, ¿no? Eso sería como el efecto natural de envejecer, pero uno puede ir contra eso.
Exacto, y eso es lo que queremos hoy día como aprender también.
Y esa es la buena noticia, ¿verdad, Gise? Exacto. ¿Verdad, Ingrid? que no nos tienen por qué detener el tiempo, ¿no?
Exacto, no hay que pensar, porque hay muchos que tienen ese pensamiento, no, es que es la vejez. Estoy envejeciendo, es normal y como que lo tengo que aceptar, es lo que viene. Y se quedan en eso y llegan a edad 80, 90 años, bien malitos, ¿no?
Claro. Entonces tenemos que tratar de contrarrestar esto, porque esta sarcopenia, esta pérdida del músculo, cada vez es mayor y no, lo que no, como nos trae como consecuencia un peor rendimiento físico, o sea, nos empieza a costar, por ejemplo, pararnos de la silla sin usar las manos, a lo mejor no a los 40, pero eso se ve más evidente a los 50, 60 años. Por ejemplo, cuesta subir la escalera, nos cuesta cargar peso. Entonces, se van produciendo cambios físicos donde nosotros ya nos cuesta hacer muchas cosas más. Y también, por ejemplo, el cuerpo tarda en recuperarse después del ejercicio. Antes uno salía a correr, por ejemplo, y al otro día estaba súper bien, pero ahora al otro día te sientes muy cansado, sientes más dolor tal vez la musculatura, o si te lesionas, también el cuerpo se demora más tiempo en recuperarse.
Exacto. ¿Y qué le pasa a las articulaciones, Ingrid? Nos hablaste del músculo, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Por qué las articulaciones empiezan a doler y a molestar?
Ya, ahí se empieza a producir después de los 40 años un desgaste del cartílago articular. Entonces el cartílago que tienen todas las articulaciones se vuelve más delgado, más frágil. Entonces ahí empieza a aparecer la artrosis. Y eso nos lleva a que haya una mayor rigidez, por lo tanto el cuerpo va perdiendo flexibilidad, movilidad, ¿cierto? Entonces como que también nos cuesta más movernos producto de este desgaste del cartílago.
Ingrid, entre algunas cosas esto se da por falta de colágeno también.
Claro, porque vamos perdiendo colágeno, vamos perdiendo la capacidad de sintetizar proteínas, colágenos, el hueso también se va volviendo más débil, más frágil, y todo esto también tiene que ver por una disminución de las hormonas. Entonces, claro, por eso como que ya disminuyen las hormonas y empieza a disminuir toda la síntesis de proteínas, de colágeno, y entonces todos nuestros huesos se vuelven más débiles, hay mayor riesgo de fractura. O sea, la verdad es que no es un panorama muy alentador llegar a los 40 años.
Ay, ay, ay. Mira, yo estaba diciendo que para mí el tema de hoy debería haber sido cómo cuidar músculo y articulaciones después de los 50. Yo ya estoy en esa etapa, ¿no? Pero
Gise tiene 49, pero hoy me dijo que como le falta poquito para los 50, ya tiene 50. Yo le dije, no, Gise.
Estoy viviendo los 50... Ya cuando cumpla 50 empiezo a vivir los 51, así es tristemente. Pero bueno, todo esto que estamos aprendiendo, amigos, es importante que lo sepas, importante que con ese conocimiento ahora hagas algo al respecto, ¿cierto? Y entonces, a mí me gustaría, Ingrid, que pudieras comentarnos ahí qué hábitos diarios ayudan a mantener mi fuerza muscular, mi movilidad articular en esta etapa de la vida y hacia el resto de lo que vendrá.
Bien. Mira, lo que pasa es que, como decían, nosotros con hábitos diarios así como consistentes vamos a poder revertir esto. No, no todo está perdido, así que no tenemos que desanimarnos y al contrario, hay que tomar medidas para poder revertir esta situación.
Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que hay algo que se puede hacer.
Ya, entonces, una de las cosas más importantes es poder entrenar la fuerza, ¿ya? Porque siempre nos dicen mantengámonos activos, salgamos a caminar todos los días. Eso está súper bien, porque necesitamos hacerlo. Pero no podemos olvidar entrenar la fuerza. Y eso deberíamos hacerlo entre 2 a 4 veces por semana.
¡Wow!
Por ejemplo, si tú vas a entrenar fuerza, lo puedes hacer con pesas, lo puedes hacer con banda elástica o con tu propio peso corporal. Haciendo, por ejemplo, sentadillas, flexiones de brazos, podemos hacer remo con una banda elástica, pero la idea es poder trabajar como los grandes grupos musculares, así por ejemplo, piernas, glúteos, espalda, abdominales, el pecho, ¿ya? Entonces, lo importante sería que si tú, por ejemplo, vas a hacer 4 veces a la semana entrenamiento de fuerza, trates de hacer un día, por ejemplo, piernas, al otro día haces espalda, al otro día haces pecho y así, un día cada cosa. Pero si vas a entrenar solamente 2 veces por semana fuerza, entonces ojalá trates de trabajar todos los músculos en ese entrenamiento.
Buenísimo, buenísimo. Ingrid, te hago una pregunta. A mí, por ejemplo, me encantan las caminatas, me encantan, ¿no? Entonces salgo al aire libre y el gimnasio no me gusta mucho. Entonces ahora lo que estoy haciendo, cuando termino la caminata, me detengo, hago unas poquitas sentadillas, bien poquitas, y ahí hago todo un estiramiento. Esas sentadillas, que son poquitas, ¿no? Son 3 de 12, ¿las puedo hacer todos los días? ¿O tengo que dejarle descansito?
No, súper bien. Lo que está haciendo está ayudando a que envejezcas más lento.
Excelente, María Belén.
Vamos, que yo ya entré a los 40 también.
No, mira, está bien hacer esas sentadillas todos los días, si es que va a hacer 3 series de 12. Porque no es tanto. Si tú vas a entrenar, por ejemplo, sentadillas, estocadas, peso muerto, que son como los ejercicios como más fuertes para fortalecer las piernas, entonces a lo mejor ahí te conviene al otro día descansar. Pero si vas a hacer un poco de ejercicio de pierna, claro, está bien darle todos los días ese estímulo.
Buenísimo.
A los músculos.
Porque no es ni tiene peso ni nada.
Solo Ingrid, yo creo que sí a la María Belén hay que estimularla para que no haga solamente la parte de músculo de piernas. Necesito
brazos también.
Sí, porque imagínate, María Belén, después vamos perdiendo la fuerza justamente para levantar cosas. Entonces, no puedes olvidar, todos los otros músculos están ahí. ¡Ay, María Belén y yo! ¿Cuándo me entrenas a mí, cierto?
Ahí sí, vamos con Giselle, pues. Ay, qué lindo. No, la verdad es que es sumamente importante. Entonces, estos serían algunos hábitos diarios. ¿Algo más para decir respecto a esto, Ingrid?
Sí,
para mantener fuerza muscular y movilidad articular.
Sí, quiero agregar un poquito que, por ejemplo, tú, si haces estas sentadillas, trata también de a lo mejor hacer unas flexiones de brazo o a lo mejor hacer una estocada, como agregar otro ejercicio más a tu rutina de fuerza. ¿Ya? Que no sea solo eso, y que vamos cambiando y le vamos dando más estímulo al músculo.
Gracias Ingrid, por eso es bueno saberlo, porque ahora, o sea, es un incentivo también para empezar a ir al gimnasio, que estaba yendo y ahora lo abandoné por este mesecito, así para volver y poder tener una rutina de brazo y pierna también, que es muy saludable.
Sí. Pero ojo que no necesariamente tienes que ir a un gimnasio, lo puedes hacer en la casa. Puedes, por ejemplo, estar sentada en el escritorio, la gente que está trabajando en su oficina puede pararse y sentarse, por ejemplo, unas 12 veces a cada cierto rato para poder trabajar las piernas. No quiere decir que tengas que solo ir a un gimnasio. ¿Ya? Buenísimo. La idea es que podamos mantenernos en movimiento lo más posible.
Bien, y ya que lo dijiste, Ingrid, para los brazos en casita o al aire libre, a mí me gusta mucho el aire libre. ¿Qué puedo hacer?
Mira, es un poquito más difícil porque necesitamos peso extra. Entonces, pero si estás al aire libre, puedes a lo mejor llevar una botella de agua y ahí con esa botella empezar a hacer movimientos como hacia arriba de los brazos, hacia los lados, como tomando ese peso y levantándolo.
Buenísimo.
Eso podría ser algo.
Ingrid, ¿y hacer la plancha?
La plancha también es un buen ejercicio porque te trabaja como todo el cuerpo. Ajá. Entonces, puedes trabajar plancha de distintos tipos, con los brazos apoyados, con la mano apoyada o con los codos apoyados. Puedes hacer flexiones de brazos, como te decía, que eso también es un muy buen ejercicio para la fuerza de los brazos y del tronco superior.
Excelente, excelente. Ahí nuestra kinesióloga nos está dando ideas, ¿cierto?, de cómo trabajar nuestra masa muscular para que la pobrecita se mantenga en la mejor condición y calidad posible. Y en cuanto a la movilidad articular, Ingrid, ¿qué consejos nos darías en relación a hábitos diarios para mantenerla en la mejor calidad?
Ya, mira, lo importante aquí es tratar de estirarse un poco todos los días. ¿Ustedes han visto a los perritos que cuando están acostados en su camita y después se levantan en la mañana? Lo primero que hacen es como estirarse así,
sí.
Pero oh, me encanta verlo.
Gise se está estirando, por eso le salió ese sonido.
Justamente estoy haciendo lo que la kinesióloga me está diciendo.
Alongamiento de brazo, estiramiento.
Eso. Hay que estirarse lo más posible, subir los brazos, llevarlos hacia atrás, tomarse las manos por atrás de los brazos. Por ejemplo, agacharse cuando estoy de pie a tocarme la punta de los pies. Ajá. También es un buen ejercicio de estiramiento. A lo mejor no voy a llegar al principio a tocarme la punta de los pies, me voy a tocar la rodilla. Pero tengo que llegar a tratar de tocarme los pies. Eso sería un buen ejercicio de estiramiento. La idea es poder estirar mi cuerpo, moverlo, mantenerlo en movimiento, rotar la cabeza, todas las articulaciones, los hombros hacia atrás, por ejemplo. Cuando estoy sentada, si yo me siento bien derechita, por ejemplo, y trato de apoyar bien mi espalda, me queda igual un espacio ahí entre la zona lumbar y la silla. Entonces yo tengo que tratar de poder llevar esa zona lumbar a tocar el respaldo de la silla. Eso es un buen ejercicio de estiramiento para la zona lumbar, que es algo que mucha gente sufre después de los 40.
Si no sabes cuál es la zona lumbar y te preguntaste, ¿la zona lumbar? Es la parte baja de tu espaldita, ¿cierto? La parte baja de la espaldita, esa la lleva. Estoy tratando de hacerla acá, pero esta silla no.
La silla no le ayuda.
No me acompaña, pero estamos tratando de hacer las cosas. Espero que tú en casita también estés aprovechando. Y quizás mencionar, Ingrid, ¿cuántas veces a la semana deberíamos pensar como mínimo hacer estiramientos?
Lo mínimo es hacer una vez a la semana, pero una rutina de estiramiento completa. Pero si no, vamos a dedicarnos una vez a la semana, al menos ojalá todos los días un poquito de estiramiento para que las articulaciones mantengan su movilidad, porque la vamos perdiendo con el paso del tiempo. Como les decía, se va produciendo más rigidez. Entonces necesitamos mantener esta movilidad y estirarnos lo más posible.
Excelente, excelente.
También hay que evitar estar en posiciones mucho rato, por ejemplo, mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, todo eso nos va a ir aumentando la rigidez, los dolores, entonces hay que tratar de mantenerse en movimiento.
Muy bien. Aquí estamos aprendiendo un montón y quizás puede ser de que tú te preguntes, ya, pero ¿cómo sería estirar todo el cuerpo? Ingrid acaba de mencionar, pero hoy en YouTube encuentras videos, busca videos de profesionales, sí, ¿cierto, Ingrid? No sé si tú tienes en tu Instagram o tienes alguna red social en la que enseñes esto. Si tienes, nos avisas ahí para poder compartirlo. Pero la idea es que puedas buscar justamente cuáles son los estiramientos, cómo trabajar tu musculatura y aprovechar que hoy eso está bastante bien y didáctico en las redes sociales.
Sí, hay mucha información. Uh-huh. Y la verdad es que tampoco hay, yo lo que he visto, cuando busco ejercicio y todo, no he visto tantas cosas tan equivocada, así que no es tan terrible buscar a una persona, ojalá que sea un fisioterapeuta, un kinesiólogo, y a esas personas seguir. Yo, lamentablemente, no sé mucho de redes sociales, entonces no subo videos, pero sí, por ejemplo, les puedo recomendar a las personas que, no quiero hacerle promoción a nada en particular, pero, por ejemplo, hay una aplicación de Nike donde tú puedes meterte gratuitamente y salen entrenamientos de fuerza, entrenamientos de estiramiento, y de repente de 7 minutos. Entonces no tienes que a lo mejor ocupar tantas horas del día para poder entrenar, sino que un ratito, 10 minutos que le dedique a estas cosas, te va a ayudar mucho.
Buenísimo, Ingrid. Gracias por el dato. Ahora, me quedé pensando en el papel que puede llegar a tener, ¿no? El ejercicio. Incluso me quedé pensando en el peso, ¿no? A ver si se influye en esto. Y el papel del ejercicio, de la alimentación, de la hidratación, en todo lo que tiene que ver ahora con prevención de dolores y lesiones después de los 40. De los 40 en adelante.
El ejercicio es fundamental, como ya lo dijimos, y nos ayuda, por ejemplo, a aumentar la fuerza de los músculos, lo que va a disminuir la recarga o la sobrecarga en la articulación. Entonces, eso va a prevenir que te duela después la espalda, la rodilla, la cadera, ¿ya? También es importante hacer ejercicios de equilibrio, porque eso nos ayuda a mantener los reflejos, la coordinación, y nos va a prevenir de lesiones. También es otra cosa importante, además de la fuerza y de la movilidad, ¿ya? Porque un cuerpo así que es fuerte y flexible se va a lesionar menos y va a doler menos.
A mí me encanta hacer la palomita.
Ah, este es buenísimo, pero es difícil.
Es difícil, pero gracias a Dios todavía me sale.
Qué bueno.
Oye, yo soy una ignorante en esto. ¿Cuál es la palomita?
¿Crees que te la haga? Casi sé.
Yo también quiero ver.
Bueno, les voy a mostrar dentro de un rato.
Porque yo trato de hacer, no sé cómo se llamará, ¿no? Yo me pongo en una pierna, para una pierna, ¿no? Estiro la otra hacia atrás y llevo las otras dos brazos hacia adelante. Y trato de estar el mayor tiempo posible. No sé cómo se llamará ese, pero ese es un ejercicio que empecé a hacer y no duraba ni 5 segundos parada así. Y ahora ya voy como en 12, 13.
Bueno, ese es parecido a la palomita. Claro. Recién le hice la palomita.
Yo estaba hablando mientras aquí en el estudio hizo la palomita.
Le salió bien la palomita.
Ese es uno bueno entonces, la palomita. Si tú, como tú no pudiste ver a María Belén, amigo, amiga, puedes buscar la palomita en YouTube. Imagina a María Belén haciéndola. Aquí la hizo.
Con 1,80 m casi haciendo palomita.
1,80 m haciendo palomita. Tiene equilibrio. Tiene equilibrio María Belén.
Tiene.
Y qué importante es trabajar el equilibrio, Ingrid. Te cortamos. Tú estabas hablándonos de eso. ¿Quieres continuar, terminar esa parte?
No. Sí, lo que es importante de eso es que vamos perdiendo el equilibrio también con la edad. Si ustedes se dan cuenta, la gente mayor se cae mucho.
Sí.
Y es en parte, bueno, porque le falta fuerza y también por el equilibrio. Entonces es súper importante mantenerlo, y la palomita o el ejercicio que tú dices, Gisela, también es muy parecido, y los dos son muy buenos, pero hay que ser constante para que eso vaya mejorando.
Sí. Yo lo estoy viviendo, ¿ah? Yo lo estoy viviendo.
¿Estás aguantando más?
Sí, estoy aguantando más. Impresionante.
Es entrenamiento.
Exacto. Pero importante que nuestros amigos sepan que no vale solo con trabajar los músculos, no vale solo con hacer aeróbica, necesitas hacer ejercicios de equilibrio. Excelente. ¿Y qué más podemos decir en cuanto a alimentación, Ingrid, hidratación, para ayudar a prevenir dolores y lesiones?
Ya, súper importante alimentarse bien. Entonces la alimentación debe incluir proteínas, porque eso nos va a ayudar a conservar la masa muscular y también nos va a ayudar a reparar tejidos. Como vamos perdiendo esto, las proteínas, los músculos, hay que consumirlo en los alimentos. Y también es importante consumir antiinflamatorios naturales, como por ejemplo la cúrcuma, la chía, no sé, la linaza, todas las frutas y verduras también tienen componentes que nos ayudan a reducir la inflamación crónica. que es importante también, que después nos llevan a muchos dolores de músculos, de articulaciones. Entonces, la idea es complementar con proteínas, con alimentos que sean antiinflamatorios. También es importante tomar, por ejemplo, vitamina C, o comer alimentos que tengan mucha vitamina C, porque nos van a ayudar a estimular la síntesis del colágeno. Así que
la vitamina C estimula síntesis de colágeno.
Sí.
Qué interesante. O sea, si como bastante naranja, que yo soy una apasionada por la naranja, estoy bien.
Claro. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tomas colágeno, tienes que tener vitamina C para que te ayude a poder realizar esa síntesis.
Pero para quien no toma colágeno, por ejemplo, yo no tomo, no me suplemento con colágeno.
No, pero igual a lo mejor no te suplementas, pero comes alimentos que te van a ayudar a poder sintetizarlo. Entonces, pero es como mayor, como que se potencia al tomar vitamina C o al comer alimentos que tengan vitamina C.
Sí, es un sustrato esencial en la formación de colágeno, así es que no puede faltar. Y ahí los cítricos, ¿cierto? Son tan ricos. María Belén está feliz acá porque le encanta la naranja.
Naranja, frutilla, también, todo.
También. Yo sé que con dos naranjas al día ya tienes la vitamina C que necesitas. Así es que vamos ahí con la naranja. Hoy se comió una, está feliz. Muy bien, María Belén.
¿Hay algo más, Ingrid, respecto a esto? Hablábamos de alimentación. ¿Algo más de alimentación?
En cuanto a la hidratación, les quería comentar que también es importante porque el líquido sinovial, que es el líquido que está en nuestras articulaciones, todas las articulaciones tienen un líquido y que nos ayudan como a que se muevan mejor la articulación. Ajá. Y este líquido sinovial depende del agua. Entonces, si hay deshidratación, las articulaciones se van a poner más rígidas y van a doler más. Ajá. Entonces, necesitamos mantenernos hidratados, también para los músculos, para los tendones, todo va a funcionar mejor si estamos tomando suficiente agua, porque el agua como que actúa como aceite del sistema musculoesquelético, de las articulaciones, de los músculos.
Excelente. ¿Y el peso, Ingrid? ¿Es importante también?
Por supuesto, porque si nosotros tenemos sobrepeso, vamos a recargar mucho las articulaciones, entonces es como que le estamos dando una tarea muy difícil al cuerpo si estamos con sobrepeso.
Claro,
necesitamos.
Es lógico.
Es lógico.
Fueron creadas para un cierto peso y nosotros la estamos como sofocando ahí con la cantidad de peso que le ponemos, ¿no?
Y sufren más, dice.
Por supuesto, claro que sí.
Por ahí si hay problema de rodilla, algo, el ortopedista te va a mandar a adelgazar también.
Claro, el sobrepeso es de mayor riesgo justamente para la artrosis de rodilla y de cadera, que son muy comunes hoy justamente en personas obesas.
Obesas. Dice, tenemos una cantidad de mensajes.
¡Ay, qué espectacular!
Nos encanta.
María Belén.
Pero también tenemos algo para contarles a nuestros amigos.
Sí, tenemos algo muy importante. Ingrid, ahí vamos a robar un poquito de tu tiempo contándoles a los amigos que aún no han pedido la revista La Máquina Humana. Pide la revista. Por ejemplo, te voy a dar algunas ideas. En la lección número 2 están los 8 remedios naturales que enseña, por ejemplo, que el ejercicio, que es uno de esos remedios, mantiene tus músculos activos y protege las articulaciones. Y ahí aparece también lo de la hidratación, cuánta agua es la que tenemos que tomar. En la lección 4, el tema es obesidad, y se advierte cómo el sobrepeso sobrecarga las articulaciones.
Lo que decíamos.
Y acelera su desgaste, exactamente. Y tienes mucha más información que va a ser siempre. Todo lo que hay en la revista ayuda, no importa qué enfermedad o qué situación quieras tratar o prevenir, siempre va a haber consejos que va a ayudar para todo. Así es que, María Belén.
Más 55. Mandar un mensaje. Sí, ese es el número. Más 5512-9815-129. Es totalmente gratuita para ti, preparada con todo el cariño de Nuevo Tiempo. Más 5512-9815-129. Ya te estamos esperando. Quedan 15 minutos de entrevista, así que apúrate, vamos, solicita tu revista La Máquina Humana. Y dice, hay mensajes. Pregunta.
Aquí nos escribe Lilia de México y dice, buenos días, Me gusta salir a correr, pero he notado que mis rodillas rechinan. ¿Eso es algo malo? Dice Lilian de México. ¿Qué le podemos contar o decir ahí a nuestra amiga Lilian, Ingrid?
Hola Lilian, mira, lo que pasa es que no siempre que rechinen las rodillas va a ser algo malo. Pero igual hay que preocuparse un poquito de poder mantener las articulaciones con el mayor espacio posible. Y para eso necesitamos estirar los músculos. Si nosotros tenemos los músculos con una buena elongación, ya si tenemos una buena movilidad, vamos a estar protegiendo nuestras articulaciones para que no estén, a lo mejor van a seguir rechinando, no sé. A mí me pasa que yo desde muy chica me pongo así, me agacho y me suenan las rodillas, ajá, me crujen. Pero nunca me han dolido las rodillas, no he tenido como ningún problema, ajá, de articulaciones. Ajá. Pero sí es importante mantener las articulaciones lo más móviles posible y para eso la elongación sería súper importante, un poco de elongación antes de comenzar el trote y después también.
Buenísimo.
Sobre todo después hacer una elongación más larga para que los músculos se vuelvan a estirar, porque mientras van trotando se empiezan a contraer los músculos y las fibras como que se empiezan a apretar. Entonces, uh-huh, después necesitamos volverla a su posición y para eso estiramos.
Me encanta. Excelente. Gracias por la respuesta. Tenemos a Esteban también. Esteban es de Argentina y dice, hola, buen día. Quería saber porque me empezó a doler un poco el pie izquierdo, sobre todo cerca del arco, en la parte de la planta del pie. Hago ejercicios, camino, corro todos los días, más de 40 minutos. ¡Qué genio, Esteban! Ay, perdón, que después colocó no digan mi nombre. Disculpame que no lo vi, empecé a leer. Bueno, disculpa a nuestro amigo. ¿Qué le podemos decir, Ingrid?
Ya, eso pareciera que fuera como una fascitis plantar y es súper común. Y lo que generalmente se soluciona elongando mucho la pantorrilla, haciendo ejercicios de elongaciones de pantorrilla. Y a lo mejor ahí, como no te puedo mostrar aquí cómo son los ejercicios, puedes buscar en YouTube o ejercicios de elongación de los gemelos.
Sí,
pero
ahí no. Nuestro amigo lo que puede hacer, yo sí, me gustaría, colocas el pie, no sé si se podrá explicar, Ingrid, colocar, sí, el piecito, sí, por ejemplo, en una pared y hacer, claro, entonces que se estire tu parte de la pantorrilla.
Claro. Eso es una cosa, y por ejemplo, las sentadillas profundas también, uh-huh, ayudan a eso, al estiramiento de las pantorrillas y a la movilidad del tobillo, porque es súper importante tener buena movilidad del tobillo. Uh-huh. Si uno no tiene esa movilidad del tobillo, va a compensar el movimiento con otros músculos, y ahí es donde se empiezan a apretar, por ejemplo, la parte de la planta del pie, a veces por el lateral de la pierna. Entonces, claro, como decía María Belén, tratar de apoyar la punta del pie en la pared, el talón en el suelo y como inclinarme hacia adelante. Y eso va a hacer que me estiren las pantorrillas.
Excelente, excelente. ¿Ven cómo estamos aprendiendo aquí? La gente siempre dice, ya, tengo que ejercitarme. Y entonces aeróbico, voy a correr, voy a caminar. Y olvidamos que los músculos necesitan elongación antes, después, cada músculo que usemos y también en lo del equilibrio, ¿no? Son diferentes tipos de ejercicios y de acciones que tenemos que tener para que alguna parte no sufra haciendo solo uno de ese tipo de actividad. Excelente, excelente. Tenemos más, Ingrid, tenemos más. Aquí dice, buen día, María Belén, doctora.
Buen día.
Bendecido miércoles para todos. Miércoles para todos. Acá estoy agradecido a Dios en todo tiempo con la compañía de ustedes siempre, siempre. Excelente, qué bueno que sientas que te acompañamos.
Y ella dice, ya estoy llegando a los 60, vamos, vamos con todo.
Viste, viste, pero todo esto también te viene muy bien, porque nunca es tarde para empezar. 60 años a lo mejor nunca hiciste nada y nunca es tarde, puedes hacer todo. Totalmente. Lo que hoy día Ingrid nos ha enseñado.
Totalmente. ¿Sabes qué? Yo recuerdo, Gise e Ingrid, cuando estaban en Uruguay, en la radio, una vez le hice una entrevista a una señora, estaba en sus 70 y poco, y había comenzado unos años atrás a trotar. La mujer ahora era una maratonista, se corría todo y contaba su historia, cómo empezó de grande, de muy grande. Sí. O sea, siempre hay tiempo, Gise.
Hay historias así de personas que empiezan después de los 50, después de los 60.
Es hermoso.
Y cambia la vida.
Cambia la vida.
Da otra energía. Mira, acá hay más mensajes.
Vamos, vamos. Belén.
Carla de Estados Unidos dice, hola a todos. Hola a todas ustedes, bellas, María Belén, Gisela y usted, doctora.
Muchas gracias. Por
ella cuenta, yo tengo 43 años y trato de caminar 2 millas por día con pesas en los brazos de media libra, pero solo eso.
¡Qué genia!
¿Qué me aconseja? Gracias, las escucho desde Virginia, Estados Unidos. ¿Qué le aconsejas ahí a Carla, Ingrid?
Mira, lo primero es que si tiene esas pesas, las use también para poder levantarlas. Todo el trabajo de peso sobre la cabeza es fundamental para fortalecer los brazos y los hombros. Generalmente, nosotros acumulamos mucha tensión en la zona del cuello, de los hombros. Entonces, la única forma como de disminuir esa tensión es como levantando peso sobre la cabeza. O sea, esas pesitas las toma y las levanta más arriba de la cabeza. Ojalá unas 10, 12 veces, o ojalá unas 3 series de 10 a 12 veces, porque necesita trabajar la parte superior del cuerpo.
Excelente.
Y además, les vamos a recomendar que dentro de su caminata, así como lo hace María Belén, al final puede ser de que de su caminata haga también unas sentadillas, unas estocadas, que se llaman, no sé, aquí en Chile, pero ay, no me acuerdo el nombre técnico. Pero es como una pierna adelante, la otra atrás.
Sí, yo también hago eso. O sea, es como una, claro, como una caminata, o si no en el mismo lugar, que vas agachando, claro, una pierna, agachando la otra. Parece que estuvieras caminando agachado.
O que, claro, o como si que fueras a tocar con la pierna de atrás, con la rodilla de atrás, el suelo.
Exacto.
Exacto.
Entonces necesita trabajar un poquito más ejercicios de fuerza y entonces podemos aumentar, ya que siga haciendo su rutina porque está súper bien, pero que aumente unos 2 o 3 ejercicios más de fuerza.
Excelente.
Me encantó.
Fuerza, de elongación y equilibrio.
Exacto.
Vamos a trabajar todo eso, queridos. Aeróbico, fuerza, elongación y equilibrio. Excelente. Mira, aquí llegó un mensaje, María Belén. Hola, yo quiero saber qué es la palomita.
que te cuente, lo que es la palomita. Mira,
¿cómo se hace?
Te pones en una, parado, ¿no? En una pierna, yo me agarro el talón de esa pierna y entonces después con todo tu tronco te lo llevas para adelante y lo mantenés paralelo al suelo y te estiras así, así, así.
O sea, con una pierna quedas parado, la otra pierna te agarras el talón,
sí,
y te estiras hacia adelante.
Exacto.
Como horizontal.
Como horizontal.
¿Se entendió?
No sé si se entendió.
Sí, yo lo entiendo.
O sea, yo la vi.
Se va, contalo.
Yo digo que si con todo lo buscas en YouTube, tranquilo, te va a aparecer.
Sí.
Te va a aparecer.
Totalmente. Y la Kine, que está con nosotros, kinesióloga, también nos puede dar una pista si lo dije bien o no.
Sí, y pero tal vez yo creo que María Belén podría subir una foto a las redes sociales de Nuevo Tiempo haciendo la palomita.
Belén tiene su Instagram, María Belén, tiene su Instagram.
Sí, pero nunca subió una foto haciendo palomitas.
No puede subir, María Belén, y se hace viral la foto.
Me gustó la idea.
Voy a tratar de convencerla acá para que todos puedan buscar después en su Instagram a María Belén.
¿Quién me viera subiendo fotos haciendo palomitas?
Más mensajes.
No, pero a lo mejor podría, mejor hacerlo más fácil, como lo hace Gisela, de levantar la pierna de atrás y no tomarse el pie todavía, porque para comenzar a hacerlo es muy difícil. Entonces, quedarse en un pie y tratar de levantar el otro hacia atrás y estirar los brazos hacia adelante es como una versión un poquito más fácil de la palomita.
Es más fácil de la palomita, ¿verdad?
Sí, yo empecé, claro, con esa,
y está buenísimo.
Pero ya llegaré a la palomita de María Belén.
Claro, cuando ya logres la posición te tomas después el pie atrás.
Excelente. Nuestra amiga que escribía que quería saber qué era la palomita, cuenta también, tengo 55 años y me estoy sintiendo dura, dice, rígida, ¿viste? Amiga, ahí la kinesióloga ya nos dio todo lo que necesitamos saber, todo el conocimiento para que empieces a sentirte bien ágil, bien
flexible. De a poquito, ¿cierto? ¿No?
De a poquito, sí, así es. Empezamos de a poquito, pero podemos llegar a mucho. Sí. Hay mensaje, otro mensaje más.
¿Vamos a leerlo, Gise?
Sí, Mariel desde Uruguay, tu tierra, María Belén.
Mi tierra, hola Mariel.
Ella dice, tengo 54 años y salgo todos los días a hacer deporte, intercalo con bicicleta, también corro.
¡Qué genial!
Si paro, me muero. Tengo que estar siempre en movimiento. Gracias también por esos consejos.
Me encanta.
Mira, y tiene 54
años. ¡54 años! ¡Felicitaciones!
¡Felicitaciones, Mariel! No hay ninguna... razón para decir, no, es que yo ya tengo más de 50, ¿no? ¿Qué voy a estar haciendo eso? No, aprendamos aquí el ejemplo de Mariel.
¿Ingrid?
Sí, mira, yo creo que lo principal es que nosotros, antes de los 40, no nos preocupamos por hacer ejercicio a lo mejor, no sé, a la gente como que no tiene tal vez eso... como no es una preocupación en realidad, pero después de los 40 sí tenemos que hacer cambio, tengamos 50, 60, 70, 80 años, o sea, es cuando tenemos que hacer ejercicio, entonces tenemos que obligarnos a poder hacer algún cambio en nuestro estilo de vida, porque si no vamos a llegar a la vejez muy mal.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Yo tengo un paciente que me decía el otro día, te voy a dar un consejo de vida, no llegues a la vejez, me decían. Entonces, yo le decía, no es no llegar a la vejez, es llegar de una buena manera. Y para eso entonces estamos ahora tratando de aconsejarles que cambiemos nuestros hábitos y podamos tomar las medidas para poder tener una buena vejez y no llegar así en mal estado, que no podemos caminar, que no estamos cayendo, que nos duele todo.
Exacto. Excelente. Exacto. Y para ti que tienes hijos, otro consejo importante, enséñales ya a tus hijos, independiente de la edad que tengan, a justamente hacer ejercicios, acompáñalos para que ellos ya tengan el hábito de pequeños y no tengan que llegar a los 40 recién a hacer el hábito, ¿cierto?
Totalmente, sí.
Mientras más jóvenes somos y hacemos el hábito, mucho mejor.
Es que te vas enamorando del ejercicio, después sentís que algo te falta. Totalmente. Claro. Tenemos por acá Reninger de Perú, escribió, mi trabajo es personal trainer. Mirá, justito, mi consulta. ¿Es bueno usar las zapatillas adecuadas para cuidar las articulaciones de los pies como los zapatos barefoot, ya que los pies son importantes? Gracias, dice.
O sea, siempre va a ser importante usar un buen calzado si es que voy a salir a trotar, porque uh-huh. me va a ayudar a proteger más las articulaciones. Uh-huh. Ya voy a tener, como que el impacto va a ser a lo mejor tal vez menor en la articulación, entonces... Es importante poder tener un calzado adecuado, uh-huh. pero que no nos impida eso, a lo mejor, si no lo tengo, puedo igual salir a caminar y hacer otras cosas, tal vez para una carrera, si voy a ir a correr, no sé, 10 kilómetros, 5 kilómetros, necesito sí un calzado más adecuado para poder correr, nos sí. va a ayudar mucho a prevenir los dolores.
Importante entonces ese dato. Ingrid, el tiempo voló.
¡Qué triste!
Ya se acabó. Estamos tristes, de verdad. ¿Vieron la cara de María Belén? Estamos aprendiendo mucho. Ha sido una hora muy interesante. Queremos dejar aquí unos minutitos en tu voz con el último consejito para ya terminar.
Ya, bueno, lo importante es que nos comprometamos en realidad a poder mejorar nuestra calidad de vida. Y una de las formas de poder mejorarla es con el ejercicio. Como les decía, tenemos que prepararnos para la vejez, para los años, entonces que lleguemos de buena manera, sin dolores, no es la idea de que andemos toda la vida que me duele acá, que me duele allá. Una de las cosas principales que me ayudan a controlar los dolores es el ejercicio. Necesitamos tener buena musculatura para que no se sobrecargue la articulación, entonces pongámosle harto énfasis en eso, en ejercicios de fuerza, sigamos con los ejercicios, si ya estamos haciendo algo de cardio, hay que continuar con eso, pero hay que hacer ejercicios de fuerza después de los 40 años.
Hermosa,
eso es por un lado, tenemos que también alimentarnos bien, porque también es importante esa parte, Y también es importante hidratarse y dormir bien, porque cuando nosotros trabajamos la musculatura, después de que la trabajamos, la musculatura se repara en el descanso, cuando dormimos. Entonces, súper importante también poder descansar, repararnos, que se reparen nuestros músculos y vayan creciendo también. Entonces,
Ingrid,
eso se hace durante la noche.
muchas gracias. La verdad que fue hermoso. Quisiéramos seguir escuchándote, pero el tiempo se nos voló, ya nos pasamos un poquito. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos encantó.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un
Un
abrazo
abrazo.
grande.
Un abrazo, Gise. Hasta el próximo Vida y
Hasta el
Salud.
próximo Vida y Salud y hasta el próximo Vida y Salud a ti, amigo y amiga.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.